Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil.
Hablamos de hidrógeno, H2 Intereconomía, nueva edición de este programa que ya saben que habla de hidrógeno desde hace ya varias temporadas y estamos en el 14º de esta temporada, 14º capítulo de este curso en el que vamos a acercarnos hoy al uso del hidrógeno en los submarinos. Agárrense. Rafael Luque, consejero delegado de Ariema, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Rubén y todo el equipo.
Lo de hoy, permíteme el tecnicismo, para flipar.
Pues tenemos muy buena persona hoy para que nos lo cuente.
Desde luego, vamos a ir enseguida con él porque vamos a descubrir de la mano de Navantia cómo está revolucionando la industria con tecnologías como el sistema de propulsión anaerobia y con novedades de la semana pasada con un submarino, el S-83 de hidrógeno. Ahora nos lo va a contar enseguida nuestro invitado. Como han oído, está por aquí Rafael Luque, como cada semana, el consejero delegado de Ariema, para ayudarnos a entender lo que ha pasado también, además de esa noticia de Navantia, en el sector del hidrógeno en la última semana. Y por ahí empezamos, contando noticias. Hablando también de trenes, porque el primer tren de hidrógeno circula ya en pruebas en la red ferroviaria española. Roberto, buenos días de nuevo.
Buenos días. El proyecto FCH2 Rail, el primer tren propulsado por hidrógeno que ha circulado en pruebas en las redes ferroviarias de España y Portugal, ha concluido con éxito. Este desarrollo, liderado por un consorcio de empresas y organizaciones como CAF, DLR, Toyota, Renfe o Adif, entre otras, ha contado con un presupuesto de 14 millones de euros, de los cuales aproximadamente el 70% viene de fondos europeos.
BP e Iberdrola inyectan 900.000 euros a su joint venture que impulsa la planta de hidrógeno verde.
Ambas compañías firmaron el pasado mes de julio el acuerdo que dio el pistoletazo de salida a este proyecto, un hito que fue escenificado en septiembre con un acto público en las instalaciones del polígono de Serrallo. Con esta ampliación de capital, Castellón Green Hydrogen suma ya 1,2 millones de euros para dar los primeros pasos de este proyecto.
Exolum lanza H2 Road, su línea de negocio para el sector del hidrógeno.
La nueva iniciativa de la compañía se enfoca en el desarrollo de infraestructuras logísticas para hidrógeno, incluyendo su diseño, inversión, instalación, operación y mantenimiento desde los centros de producción hasta su suministro final a los consumidores.
Reganosa y Forestal se unen para crear un valle del hidrógeno verde en Galicia.
Las empresas construirán dos plantas y un hidroducto que las conectará en una operación de más de 300 millones que necesita fondos públicos. Los impulsores del valle de hidrógeno prevén su puesta en marcha en el 2028.
Asturias eleva a 15 los proyectos de hidrógeno con una inversión de 1.600 millones de euros.
El Principado aprobará una estrategia de gases renovables y lanzará en 2025 una línea de ayudas financiada por el Fondo de Transición Justa.
Corea del Sur proyecta la mayor planta de energía con pilas de combustible de hidrógeno del mundo.
Con una capacidad casi de 108 megavatios, se espera que el proyecto esté terminado en 2028. Contará con una inversión de 550 millones de dólares estadounidenses y abastecerá de electricidad a 270.000 hogares de 4 personas cada año.
Ecopetrol construirá en Reficar la planta de hidrógeno verde más grande de América Latina.
La compañía construirá en la refinería de Cartagena una planta que tendrá una potencia de 5 megavatios para producir 800 toneladas del energético cada año. El proyecto incluye, entre otros, trabajos de diseño, construcción de facilidades, comisionamiento, puesta en servicio, operación y mantenimiento de los equipos requeridos para producir hidrógeno verde con una pureza del 99,97%.
Y la banca alemana va a dar un préstamo de 24.000 millones para invertir en la futura red de hidrógeno verde del país.
El proyecto contempla la creación de una red troncal de 9.040 kilómetros diseñada específicamente para transportar hidrógeno. La meta es que esta infraestructura esté completamente operativa para 2032.
Pues estamos en marcha. Rafael Luque, de todo lo que hemos contado, ¿qué te llama la atención esta semana? ¿Qué hay que saber?
Bueno, hoy que vamos a hablar de uso de hidrógeno en movilidad, qué menos que felicitar a CAF, la empresa española que tiene ya un tren de hidrógeno en prueba, Y que no olvidemos que la propietaria de Solaris, que es un fabricante polaco de autobuses que tiene en su gama ya autobuses de hidrógeno. Y en segundo lugar, pues un pequeño comentario, si me permite, Rubén, didáctico, de esas cosas que nos gustan para que la gente vaya teniendo números en la cabeza. Hablaba hoy en una de las noticias del coste de la tubería de hidrógeno, el hidrogenoducto. Y si hacemos la división de millones de euros por kilómetro, este proyecto en Alemania está hablando de un coste de 2,5 millones por kilómetro. Y hace una semana hablamos de otro hidroducto donde el coste era de solo un millón. Claro, en una tubería los costes no son solo la expropiación y la zanja, depende de la cantidad de hidrógeno y depende de la presión a la que vaya a circular ahí el hidrógeno. Igual que a día de hoy pasa con la red de gas natural, los hidrogenoductos tendrán tuberías más grandes, más caras, que unirán países y luego irá reduciendo, digamos, el tamaño y el coste del tubo hasta que al final, en unos años, nos lo lleven a casa.
Pues echando números y aprendiendo de precios, aprendiendo de hidrógeno. Y eso vamos a hacer con nuestro invitado de hoy, que vamos a hablar del hidrógeno en submarinos. Y nos acompaña Amós Fuentes, que es el director de hidrógeno de Navantia Synergies. Don Amós, bienvenido, muy buenos días.
Encantado de estar con vosotros.
Un placer, porque hoy vamos a aprender una cosa súper novedosa, súper curiosa, que ahora le preguntaré a Rafa para ponerle un compromiso, si hay mucha gente que haga esto en el mundo, ¿no? Submarinos propulsados por hidrógeno, y eso lo está haciendo una compañía española como es Navantia, que yo creo que todo el mundo conoce, digamos, pero siempre viene bien alguna pinceladita, y sobre todo esa parte de Navantia Synergies. ¿A qué os dedicáis?
Bueno, pues Navantia es una empresa 100% pública. Todo el mundo nos conoce por nuestro negocio, ¿no?, de la construcción naval. Pero bueno, en realidad tenemos como tres negocios: construcción naval, sistemas y servicios y energías verdes, ¿no? Y en energías verdes es donde, de alguna manera, pues hemos concentrado todos nuestros activos, pues, para apoyar esos planes de descarbonización y de transición energética, que, bueno, pues que nuestra nación está tomando ahora mismo, y de alguna manera, pues eso lo hacemos a través de dos líneas de negocio principales: la eólica marina, que ahí este año precisamente cumplimos nuestro 10º aniversario, y el hidrógeno, ¿no?, que es lo que nos trae aquí.
¿El hidrógeno desde cuántos años cumple? ¿Cuánto más o menos ha entrado en la vida de Navantia?
Bueno, nosotros el hidrógeno, la herencia que tenemos, la traemos de la parte de defensa, ¿no?, y del programa de submarinos. Ahí nosotros entramos en 2006, aproximadamente, cuando empieza a trabajarse el desarrollo de la planta anaerobia, ¿no?, del submarino. Y ahora lo que hacemos, o lo que estamos haciendo en el negocio de Synergies, es coger todos los activos, todas esas capacidades que hemos desarrollado y aplicarlas al sector civil, ¿no?
O sea, que hay submarinos propulsados por hidrógeno.
Hay submarinos propulsados por hidrógeno, y luego también, pues a través de Synergies vamos a estar en el mundo civil, en la parte de generación de hidrógeno, pero en este caso con electrolizadores.
Rafa, no tiene que haber muchos en el mundo, así, ¿no?
No. La verdad es que, si me permites hacer una rapidísima introducción histórica, la tecnología de hidrógeno y pila de combustible se desarrolló sobre todo en la NASA. O sea, fueron los americanos los que esta tecnología, que en origen era muy interesante como ahora, pero muy cara. Entonces tenía sentido la aplicación espacial. De hecho, estas tecnologías ayudaron al hombre a llegar a la Luna. Y ese mundo, digamos, de las aplicaciones que pueden permitirse un coste alto en tecnologías interesantes, como es hidrógeno y pila de combustible, lo derivó después a aplicaciones militares. Los americanos empezaron a utilizar electrolizadores en submarinos nucleares, no para propulsión, como ya hace Navantia, sino para respiración, para usar el oxígeno producido a partir del agua por electrólisis para respiración de los tripulantes del submarino. Eso ha ido derivando allá por el año 93, yo trabajaba entonces en el INTA, ya hubo un primer submarino de hidrógeno alemán, de ThyssenKrupp, pero la tecnología de Navantia, que seguro que nos explicamos, es tremendamente innovadora e interesante.
Pues vamos con ello, vamos con el detalle, si te parece, vamos, porque me empiezo por lo de la semana pasada, ¿no?, que anunciabais ese éxito, habéis completado el embarque, leo lo que es para no meter la pata, ¿vale?, luego tú nos lo explicas, embarque del sistema de propulsión independiente del aire en el submarino S-83, tecnología que se basa, corrígeme, en el uso de bioetanol como fuente de hidrógeno. A ver, traducido para el que nos está escuchando, y aunque ya llevamos muchas clases, ¿no?, y la gente ya se va enterando, pero para que lo entienda mi madre, por ejemplo, ¿qué es esto? A ver.
Bueno, empezando por el hito que celebramos, la verdad es que para nosotros fue un hito muy, muy importante. Embarcamos, es el primer submarino de la clase en el que se embarca esta tecnología, Y yo creo que el dato importante es que somos la primera nación que embarca una tecnología de este tipo a bordo de un submarino. Una tecnología de tercera generación, porque como ha comentado Rafael, ya existían otras tecnologías en el mercado que utilizan o que digamos que se basan en el almacenamiento de hidrógeno a bordo, y nosotros lo que hacemos es no tenerlo almacenado, sino que lo generamos cuando lo necesitamos, a través del bioetanol.
Claro, eso es lo que la diferencia, una de las principales diferencias con lo que se hacía antes y lo que estáis ahora haciendo vosotros, ¿no?
Efectivamente, esa es la principal diferencia, y no es una cuestión baladí, sino que esta diferencia lo que nos permite es dar un salto cualitativo en las capacidades del submarino, especialmente en el tiempo que puede estar en inmersión.
Vale, eso es una de las ventajas, la principal, ¿no? Que puede estar más tiempo debajo del agua, ¿no? Uh-huh. Pero habrá más ventajas. Ahora te pregunto por cómo funciona la tecnología, cómo es un poco todo esto. Pero, ¿cómo surge esta posibilidad y en qué momento se encuentra este proyecto después de ese hito, de ese anuncio que hacéis la semana pasada?
Bueno, pues, como he comentado, somos los primeros en embarcar esta tecnología a bordo. Esto, lo primero es que nos pone en una posición muy favorable en el mercado de venta de submarinos. Hay muchos programas ahora mismo que están desarrollándose, programas que están todavía en fase de toma de decisión, y tener estas capacidades únicas, pues bueno, pues es una cosa que yo creo que es a tener muy, muy en cuenta, ¿no? Hay otros competidores que plantean otras soluciones, pero como he comentado, ninguno todavía se basa en esta, digamos, característica de llevar un combustible a bordo para generar el hidrógeno. Y eso es un salto definitivo.
Claro, porque para que alguien que no lo sepa, que yo estoy entre ellos, que esta mañana, como te comentábamos, lo hablamos en la redacción, ¿no? Vale, estamos hablando de submarino y hidrógeno, pero hasta ahora un submarino, como los que podemos conocer, bien sea uso civil, uso defensa, uso militar, ¿cómo funciona? ¿Cómo se propulsa? Todos sabemos, ¿verdad, Rafa? Que el avión lleva queroseno, que el coche lleva gasolina, que lleva diésel, pero ¿qué lleva un submarino?
Pues mira, los submarinos, digamos, convencionales, que hay dos tipos, los diésel eléctricos y los nucleares, ¿no? Los convencionales diésel eléctricos, que es donde estamos nosotros, pues básicamente se lleva una propulsión híbrida, pues como los coches híbridos, ¿no? Sí. Llevan una propulsión a través de un motor de combustión con la que se desplazan en superficie, hacen lo que se llama un tránsito, y luego cuando entran en inmersión, pues tienen que funcionar en baterías, porque ya no tienen disponible el aire de la atmósfera para operar el motor de combustión. ¿Qué es lo que sucede? Pues que cuando las baterías se agotan en esta navegación, digamos, puramente eléctrica, no queda más remedio que volver a salir a superficie, hacer lo que se llama una maniobra de snorkel para recargar las baterías utilizando estos mismos motores. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando uno hace esta operación, que además típicamente hay que hacerla cada uno o dos días, el submarino es muy vulnerable, porque es visible, es detectable a través de satélites, aviones, de radar, o sea, muchas maneras de detectar el submarino, y también por el mero hecho de utilizar los motores diésel para recargar las baterías, tiene lo que se llama una firma acústica que también es detectable, ¿no? A través de sonares, etcétera y demás. Entonces, es por este motivo que la tecnología de propulsión independiente del aire o de la atmósfera supone un salto cualitativo, porque permite espaciar muchísimo, ¿no? En lugar de días, ya pasaríamos a orden de semanas, el tiempo en el que el submarino puede permanecer en inmersión.
Semanas.
Estaríamos en ese orden, ¿no? Saltaríamos ya de días, que es lo que dan las tecnologías actuales, ya pasamos al orden de semanas. Entonces, esto, pues bueno, no solo se trata de estar mucho tiempo debajo del agua, sino que también hay que hacerlo de una manera que llamamos discreta, ¿no? Se trata de ser invisible. Y entonces, pues bueno, pues esa es, digamos, la ventaja significativa que aporta el AIP, ¿no? Digamos que estrecha un poco esa diferencia que hay entre los submarinos nucleares y los convencionales. Los pone un poquito más cerquita.
¿Cuántos países os han llamado para preguntar por esto?
Bueno, pues la verdad,
si no hay confidencial,
claro que se puede contar. Yo he dicho cuántos, no cuáles.
Bueno, los programas, digamos, de construcción naval, que son públicos, bueno, pues hay muchos, hay por una parte hay lo que son consultas y por otra pues son los programas que están en marcha, ¿no? Nosotros actualmente, más allá de que por supuesto estamos en muchas consultas comerciales, que unas avanzan y otras no, hay tres programas que para nosotros son importantes y que sí que están ahora mismo, digamos, hay bastante información pública, ¿no?, en la prensa. Uno sería el programa de la India, que es un programa de 6 submarinos, es un programa que también pide AIP dentro de sus requisitos, Y es un programa bastante complicado, pero muy interesante, porque ellos quieren hacer producción nacional, con lo cual ahí tendríamos que hacer transferencia de tecnología, ¿no? Sí. Luego está el programa de Canadá, que se acaba de lanzar el proceso de requisición de información a los posibles suministradores. Nosotros estamos participando, acabamos de completar ese proceso. Es un programa más a largo plazo. Y luego también está Polonia, ¿no? Es un programa un poco más pequeñito, con dos submarinos, pero bueno, ahí también estamos trabajando en ello, intentando, bueno, pues posicionarnos bien.
Rafa, esto lo hace una empresa china, esto lo hace una empresa estadounidense, y estaríamos aquí y dice, ¡guau! Lo hacen los chinos, qué caro, lo hacen los estadounidenses. Lo está haciendo una empresa 100% española.
Que hay buenos ingenieros en España, no cabe duda, y desde luego Navantia tiene bastante. La verdad es que merece la pena entrar, si me permites, a Moss, en el detalle técnico. Lo que hacen los competidores, y es una tecnología ya más veterana, es embarcar hidrógeno dentro del submarino, pero claro, eso tiene un problema. El almacenamiento de hidrógeno en entornos abiertos es muy seguro, pero en entornos cerrados, en un caso de fuga, pues plantea problemas.
Eso me ha preguntado el compañero Friki esta mañana, ha dicho, joder, pero meter hidrógeno ahí abajo a presión, debajo del mar, tanto, ¿cómo se logra eso? Por ahí un poco el tema, ¿eh?
Sí, la parte de hidrógeno, ha habido ya propuestas, de hecho el primer submarino alemán que iba con esta solución usaba una característica curiosa de los submarinos, y es el doble casco, o sea, un submarino tiene dos cascos, el interior que aguanta la presión y el hidrodinámico que va por fuera, y entre los dos cascos ponían unos depósitos de hidrógeno, pero eran muy pesados y daban ciertos problemas. ¿Nos puedes explicar, Amos, la ventaja de embarcar alcohol en vez de hidrógeno puro?
Pues efectivamente, como comentabas, la solución que emplean los alemanes es llevar el hidrógeno en estos grandes y pesados depósitos de hidruro metálico, ¿no? Que de alguna manera pues condicionan el diseño del barco. O sea, realmente cambian la forma y como en todo, pues hay un límite, ¿no? de hidrógeno que puedes almacenar ya sin condicionar el propio diseño del submarino. Nosotros al llevar bioetanol, que no deja de ser alcohol etílico como el que tenemos en casa, solo que obtenido de fuentes renovables, pues ya rompemos un poco esa limitación de diseño, porque el alcohol lo podemos llevar almacenado en forma líquida, a temperatura ambiente, a presión ambiente, en los tanques estructurales del submarino, como si fuera el propio gasoil, ¿no? Que lleva el submarino para propulsión con motores. Con lo cual, pues esa sería una de las primeras principales características, y la otra es que la densidad de energía, la cantidad de energía que podemos llevar a bordo es mucho mayor, ¿no? Hmm. Y de ahí que podamos dar muchísima más autonomía que este sistema basado en hidruros metálicos.
El riesgo, el tema del riesgo que me preguntaba esta mañana el compañero, eso es por la presión y demás, eso es, imagino que habéis tenido que hacer un montón de estudios para controlarlo, porque eso sí que al principio debe imponer un poco, ¿no? Como hemos hablado, oye, con la presión, el hidrógeno, ¿cómo se transporta? ¿Cómo se mete ahí abajo, ¿no?
Claro, entonces, nosotros en el diseño del submarino, pues la cuestión de la seguridad es algo crítico, claro, ¿no? Es la clave, ¿no? De todo y del enfoque, no solo por este riesgo en concreto, sino por todos los riesgos, sí, que tiene el diseño submarino, ¿no? Que no son pocos. Sí. Entonces, efectivamente, este es uno de los temas principales. Una de las características de llevar etanol a bordo y no hidrógeno es que nosotros la cantidad de hidrógeno que vamos generando la consumimos conforme la vamos generando. Con lo cual no hay un inventario, digamos, de hidrógeno circulando por, claro, el submarino, ¿no? Es una cantidad muy pequeña, conforme se genera, se va consumiendo. Y luego, por otro lado, pues bueno, pues el bioetanol o el alcohol, pues es un, digamos que es un alcohol o un hidrocarburo muy, muy conocido en la industria. Que existen medios para detección, para supresión de cualquier tipo de accidente, es decir, que no hay que irse a ninguna solución exótica, ¿no? O sea, que evidentemente todo lo hemos estudiado muy, muy bien y bueno, y utilizamos los medios convencionales del submarino, con lo cual esta es también una de las características que yo creo que interesan mucho a nuestros potenciales clientes.
Ahora te dejo, Rafa, ¿qué ha sido lo más difícil de todo? No sé si esta parte, porque cuando uno se mete en un proyecto como este, imagino que hay muchos retos, ¿no? Uh-huh. Muchas vallas que ir superando. ¿Cuál ha sido lo más complicado?
Pues, para empezar, hay que destacar que este proyecto pues es un desarrollo de tecnología que hemos empezado desde digamos, las tecnologías a nivel subescala, ¿no? O sea, y hemos tenido que trabajar en un proyecto de miniaturización de una planta, porque estas tecnologías, pues oye, pues pilas de combustible y generadores de hidrógeno no hay ahí en la industria, ¿no? En las refinerías hay generadores de hidrógeno, ¿no? De reformado de metano, ¿no? Por ejemplo. Pero aquí la real, o sea, yo pondría que uno de los puntos más difíciles ha sido hacerlas de un tamaño compatible, ¿no? Para embarcarlo en un submarino y luego que sea capaz de soportar las condiciones tan exigentes del entorno marino, naval y de defensa, ¿no? Entonces yo, para mí, digamos que eso sería lo más clave. Y aquí me gustaría destacar también que este sistema tiene una alta componente de tecnología española, ¿no? Hay muchísimo de tecnología nacional ahí y, bueno, pues como en todos los caminos, pues partir de una hoja en blanco de algo que no está y llegar a lo que hemos tenido hoy, pues no está exento de dificultades, nos hemos enfrentado a muchos retos.
¿Cuánto tiempo ha sido ese camino?
Bueno, pues empezamos con el análisis de las tecnologías básicas, Navantia, ¿no? Porque hubo una fase previa, ¿no? de estudio de viabilidades que ya realizó el Ministerio de Defensa. Nosotros empezamos a trabajar intensamente 2006-2007. Y a partir de ahí, pues partiendo de las tecnologías básicas, selección de catalizadores, pues hemos ido desarrollando, escalando, hasta tener una tecnología a escala real y capaz de, pues como digo, ¿no? De soportar estas condiciones no tan desfavorables.
Bueno, yo que tengo bastantes canas, me permito decir que en el 2002 que estaba yo en el INTA ya había estudios preliminares para tomar la decisión de. Yo recuerdo una reunión en el cuartel general de la Armada hablando ya de la posibilidad de uso de hidrógeno en submarinos, porque estos desarrollos son muy complejos. Yo aprovecho para felicitar no solo, por supuesto, al equipo de Navantia, sino todas las empresas nacionales que han colaborado, todos los centros de investigación nacionales que han colaborado, que es confidencial, no lo podemos decir, pero hay personas ahí con muchísimo mérito que podemos felicitar, porque ha sido un ámbito donde España ha sido capaz de hacer una tecnología muy, muy difícil. Yendo a otro detalle técnico, y aquí, Amos, voy a intentar hacerte una pregunta de esas de me alegro que me hagas esa pregunta, porque en movilidad, uno de los problemas del hidrógeno es que, claro, te compras un coche de hidrógeno y ¿dónde lo repostas? En España a día de hoy sigue siendo prácticamente imposible. De hecho, hubo una empresa americana de las que hacen coches y camiones que desarrolló algo que, en cierto modo, se parece a vuestro submarino, porque montaba en el coche un reformador en la filosofía de, bueno, yo voy a la gasolinera, sigo cargando gasolina, me fabrico el hidrógeno del coche y así no tengo que esperar a que haya hidrógeno para usar mi coche, con cierta ventaja, porque un coche de hidrógeno con pila de combustible y reformador para hacer hidrógeno del coche gasta mucha menos gasolina por kilómetro. O sea, no pensemos que es una solución tonta. Claro, esto extrapolado al cliente del submarino, cuando a una persona de Polonia o de la India vayamos a decirle que la tecnología española es mejor, ¿qué ventaja ofrece vuestra opción técnica en este tema del repostaje?
Pues la cuestión logística, desde luego, es muy, muy, muy importante, y me alegro que me hagas esta pregunta, ¿no? La verdad es que una de las ventajas de haber seleccionado el bioetanol es que es un alcohol que cualquier país que tenga una industria agrícola mínimamente desarrollada lo genera, ¿no? Lo genera para muchos usos, se emplea para mezclar con gasolina, todas las gasolinas que usamos lleva etanol, en fin. Es muy fácil de obtener, todos los países tienen acceso a él, es decir, no es una tecnología exótica, es renovable, es sostenible porque viene de fuentes o de materia orgánica vegetal, y luego además es barato porque no es una... hay el mero hecho de que esté tan desarrollada la industria, pues hace que sea bastante, bastante asequible, ¿no? Y yo creo que todos estos componentes lo hacen muy, muy atractivo.
Y el tema de autonomía, que va un poco también el tema técnico que preguntaba Rafa. Cuando hemos comparado coche de hidrógeno con coche eléctrico, para hacer movilidad, ¿no? Ya que estamos hablando de movilidad, hemos dicho, bueno, pues una de las ventajas del coche de hidrógeno frente al eléctrico es que puede llegar un poquito más lejos. Puede llegar a la hidrogenera, no esta, sino la de 200 kilómetros más para allá. Aquí, ¿cómo afecta? O sea, no sé si tiene la misma, más, menos autonomía que los tradicionales o no hay ningún cambio.
Siempre llevar un combustible líquido siempre te proporciona más densidad energética que llevar el hidrógeno. Ahora, la cuestión es que en función de la aplicación, pues a veces te va a interesar llevar el hidrógeno puro o llevar un combustible que tú puedas procesar para generar hidrógeno, ¿no? Entonces, hay muchos factores, ¿no? a tener en cuenta. Y entonces en las aplicaciones de movilidad, teniendo en cuenta, ¿no?, que aquí metemos una conversión energética más, ¿no?, dentro de lo que es el proceso, porque todo lo que sea meter cachivaches en medio del proceso siempre te va a restar eficiencia. Bueno, pues hay que hacer un estudio en función de la aplicación. Es una aplicación muy interesante, por ejemplo, para los submarinos. Yo creo que tiene su nicho en otros mercados. Probablemente la automoción en el transporte ligero siga teniendo más sentido el hidrógeno almacenado.
O sea, sí, más que esta opción que planteáis vosotros, más que convertirlo para, como nos decías, el etanol, pues según voy necesitando, me va haciendo hidrógeno. Mejor eso para coche, de momento no lo es.
No, porque además quiero decir que es una tecnología que también tiene otros costes derivados de tener otros sistemas que tienes que tener embarcados, ¿no?, que tienes que tener instalados. Y bueno, pues al final, como en todo, hay un estudio económico. Y bueno, pues si el coste-beneficio no te sale, aunque sea una tecnología 100% aplicable, y como digo, seguro que hay nichos en los que tiene muchos sentidos. En el naval, muy, muy, muy probablemente haya. Vaya a tener su hueco. Ya se está hablando de, pues por ejemplo, de utilizar amoníaco, de utilizar metanol, ¿no? Y son tecnologías que a veces se pueden utilizar o se podrán utilizar en el futuro directamente en pilas de combustible cuando estas estén preparadas, pero a día de hoy necesitan estos sistemas de conversión intermedios para generar hidrógeno.
Una pregunta técnica, no me puedo resistir, amor, lo siento. En aplicaciones militares, una cuestión importante es la versatilidad de combustible. De hecho, es muy curioso que hay tanques que, en vez de llevar un motor de combustión tradicional, un motor de combustión interna, instalan una turbina para ser más versátiles en el combustible. Le pueden echar casi cualquier cosa, gasolina, gasoil o queroseno o lo que haya por allí. Mi pregunta es, esta primera versión, ¿qué requisitos de pureza en el alcohol hay? Y en versiones posteriores, ¿podemos pensar que si llegamos a un puerto donde no haya bioetanol puro, le podemos echar un aguardiente de esos de 50 grados que venden en algunos pueblecitos españoles?
Bueno, la verdad es que nosotros al inicio del programa, pues bueno, pues era una de las cuestiones a investigar, ¿no? Oye, ¿qué tipo de pureza? Lo cierto es que el bioetanol comercial que estamos consumiendo ahora mismo en España se puede usar directamente. Es verdad que especificamos algunas condiciones, ¿no? Pues también nos interesa, desde luego, ¿no? Pues que el sistema esté lo más contento posible con lo que le metemos. Pero nosotros funcionamos con alcohol, con bioetanol comercial. Es verdad que si fuéramos a cualquier otro, digamos, puerto de fortuna, puerto amigo, y tuviéramos que utilizar cualquier tipo de bioetanol, bueno, nosotros hemos desarrollado también un material de base que nos permite tratarlo por si tuviera un contenido de azufre, que como bien sabéis es el enemigo de cualquier sistema catalítico. Bueno, pues si tuviera un nivel no tolerable, pudiéramos depurarlo de alguna manera. Pero en principio, nosotros lo que hemos observado es que las calidades de bioetanol que hay en el mercado son completamente aptas.
Es de película, Rafa.
Suena interesante.
Es una cosa lo que nos han contado hoy, que ha sido un placer, de verdad. Vamos, Fuentes, como vais a seguir trabajando, como vais a seguir haciendo más cosas y dando más pasos, porque el siguiente paso más inmediato, así en 30 segundos que me quedan, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué está previsto? ¿Cuál es la hoja de ruta?
Vamos a hacer una cosa que también es de absoluta novedad, que yo creo que no hay precedentes, y menos en una tecnología de este tipo, y es que vamos a probar la sección completa, que son 12 metros de sección, con sus 7 metros y pico de diámetro de casco resistente, en nuestras instalaciones de prueba antes de la unión de sección. Es decir, vamos a hacer una prueba y vamos a acabar de hacer una verificación del sistema en su ubicación final antes de lo siguiente que vendrá, que serán las propias pruebas de navegación del submarino en AIP. Entonces, bueno, ese es nuestro siguiente reto, lo tenemos en nuestro calendario para el año que viene y ya nos estamos preparando intensamente.
Bueno, pues oye, tomamos cita, apuntamos en el calendario, como entonces esté hecho, nos lo contéis desde cualquier parte del mundo o cualquier parte de España que estéis, y si es aquí en el estudio, mucho mejor. Amos Fuentes, director de hidrógeno de Navantia Synergies, enhorabuena a ti, a todo el equipo, a todo lo que hay detrás, a esa tecnología española que nos decía Rafa, y que lo pongamos en valor. Hay veces que miramos fuera y guau, cómo hacen por fuera las cosas.
Bueno, pues sí, yo creo que hay que pensar que en España hacemos muy buena tecnología. Creo que tenemos que seguir trabajando en la cultura de la innovación, y bueno, y ahora que estamos hablando de hidrógeno, yo creo que en este nueva ola del hidrógeno, ahí tenemos que estar y tenemos que desarrollar tecnología propia.
Enhorabuena, Navantia. Enhorabuena, Mos, y gracias por contárnoslo aquí en este programa de Intereconomía. Hasta cuando quieras, que es tu casa.
Muchísimas gracias. Un placer.
Rafael Luque, Buen puente.
Pues procuraré. Y oye, enhorabuena a Navantia. Y ojo, no solo a los ingenieros que los tienen buenos, sino que ahí desde el soldador hasta el administrativo, el equipazo que hay que movilizar para diseñar y construir un submarino es mucha gente con muchos méritos.
Consejero de la Dariema, buen martes, buena semana, buen puente. Adiós, Rafa. Hasta el martes que viene. Cuídate.
Hasta pronto.
Nos vamos. Menos de 3 minutos para las 12. Llega las noticias y después Rafa Jiménez con la media sesión. Mañana a las 7 estamos por aquí. Sean felices.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.